La brújula de Navarra. Roberto Bascoy, Onda Cero.
Buenas tardes. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción considera que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate es nula de pleno derecho. Acaba de comparecer el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, que defiende que este informe no paraliza la ejecución de las obras. Además, hoy les hablaremos de anorexia y bulimia, dos trastornos alimenticios que cada vez aparecen en edades más tempranas. 19, 20, 45. Esto es La Brújula de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción considera que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate es nula de pleno derecho, ya que cuatro miembros de la mesa de contratación remitieron sus puntuaciones al presidente y este determinó la suya, teniendo conocimiento de las asignadas por los demás. El informe, uno de los que el gobierno foral había encargado como parte de la auditoría interna tras el informe de la UCO, es discrepante con el emitido por la Cámara de Comptos, al que se había aferrado el gobierno. Ha sido una tarde de comparecencias. La última, la del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite. En la sala de prensa del Palacio de Navarra está Jorge Tirapu. Buenas tardes.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se sigue aferrando además el gobierno a ese informe de la Cámara de Contos porque dice no comparte el informe, la conclusión del informe conocido hoy de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, no comparte las conclusiones, considera que es un hecho administrativo pero que no anula esa contratación, considera que en ese sentido que no debe paralizarse la ejecución de las obras y ha encargado además el consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite a la Secretaría General Técnica de su departamento que analice jurídicamente las conclusiones y las consecuencias del informe. Escuchamos a Óscar Chivite.
Respetamos el trabajo de la OANA, pero que no compartimos las conclusiones sobre la nulidad que aporta en su informe de investigación del contrato de obras de duplicación del túnel de Belate. El informe de la OANA se enmarca en el ámbito administrativo de la mesa de contratación, órgano independiente en el que no participan ni consejeros, ni los directores generales, ni, por supuesto, la presidenta del Gobierno.
Más referencias del consejero de Cohesión Territorial, como decimos, a ese informe. Señala en concreto el consejero Óscar Chivite que el informe de La Habana se embarca en el ámbito administrativo de la mesa de contratación, un órgano independiente, y en ese sentido considera que es legal la adjudicación realizada en los túneles de Belate a Acciona y a Servinavar.
Este informe de la Oficina Anticorrupción y que sabe...
Vamos a ver si podemos escuchar ese sonido. Un segundo.
Que seguimos pensando que la adjudicación de las obras de Belate es legal y transparente y que irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción.
Bueno, pues es el resumen de la rueda de prensa de Óscar Chivite, que ha defendido que la adjudicación de Belate cuenta con un informe positivo de fiscalización firmado por el interventor de la mesa de contratación, Roberto.
Gracias, Jorge. Hora y media antes, quienes han ofrecido una rueda de prensa han sido el vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José María Ayerdi, que ha explicado, en compañía de Alberto Bayona, las adjudicaciones de Nasubinsa cuestionadas por la Oficina Anticorrupción. Ambos han comparecido ante los medios en calidad de exgerentes de Nasubinsa entre 2015 y 2023. Javier Saralegui.
Ayerdi ha calificado de inciertos varios de los incumplimientos que ha detectado Anticorrupción en la adjudicación a Acciona y Servinavar de 62 viviendas de alquiler en Herripagaña en 2017 y ha sido crítico con el informe.
Emite una serie de juicios de valor formulados de forma categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones. Es incierto algunas de las manifestaciones que ha hecho, como la falta de autorización del gobierno, la ausencia de trabajos preliminares. Tengo que decir que efectivamente no comparto una gran parte de ese informe.
José María Ayerdi ha señalado que la autorización para la licitación de estas viviendas venía englobada en el proyecto Social Housing, que incluía esta promoción y otras. El actual consejero de Desarrollo Rural ha reconocido que no se han encontrado las actas de la mesa de contratación, negando cualquier responsabilidad al respecto.
En el acta de constitución, que no existe, una de esas personas habría sido elegida presidenta de la mesa. La realidad es que no se han encontrado esas actas, yo no le puedo decir otra cosa diferente. No puedo decirle quién tiene que asumir esa responsabilidad. Desde luego, entiendo que quien dejó esa sociedad hace 7 años, no.
Ayer ha resaltado que las contrataciones de la UTE Acción a Servinavar solo supusieron el 8% de los 164 millones adjudicados por Nasubinsa entre 2017 y 2023.
Y el PSN aclara esta tarde que una irregularidad administrativa, tal y como se afirma en el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, no es una ilegalidad y mucho menos corrupción. Ainhoa Unzu, portavoz socialista.
Que el informe no habla de corrupción ni de enriquecimiento ilícito, no habla de conflicto de intereses entre los miembros de la mesa, sino de un defecto de procedimiento administrativo que debe corregirse. En ningún caso se manifestó un indicio de nulidad. La reputación de Gobierno de Navarra y la de Navarra entera están siendo cuestionadas con falsedades.
Las reacciones de los diferentes grupos no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular, su presidente en Navarra, Javier García, ha anunciado que desde su formación se está analizando la posibilidad de llevar estos informes ante la Fiscalía si no van de oficio y exige la convocatoria inmediata de elecciones. Y el diputado popular, Sergio Sayas, exige dimisiones.
Absolutamente demoledor y obliga a dimitir de manera inmediata a María Chivite como presidenta de un gobierno que ha adjudicado de manera irregular millones de euros a las empresas de la trama, como a Uxue Barcos, que hizo lo mismo cuando fue presidenta. Ahora estamos entendiendo por qué entre Geroa Bai, el PSOE y Bildu se tapan, porque tapándose lo que hacen es protegerse. Todos estaban en gobiernos donde se adjudicaban obras a la trama y se hacía de manera irregular.
Para UPN, que llevó este caso a los tribunales, la Oficina Anticorrupción es clara y contundente en su análisis. Javier Esparza, portavoz regionalista en el Parlamento, pide al Gobierno que dé la cara.
La Oficina Anticorrupción está diciendo que es nulo de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán. Bueno, pues si esto les parecen pequeñas irregularidades, pues lo tendrán que explicar. Pero que el señor Taberna se dedique a vender otras cosas, pero que no venda humo.
A primera hora de la mañana, el Gobierno ha convocado de urgencia a los medios en una comparecencia en la que el vicepresidente primero, Félix Taberna, a pesar de haber ensalzado la transparencia del Ejecutivo y la rendición de cuentas, ha eludido dar más datos.
La valoración de la Oficina de Buenas Prácticas pues habla de unos elementos determinados cuando la Cámara de Contos ya analizó jurídicamente y no detectó ningún tipo de responsabilidad descontable ni de ninguna otra naturaleza. Tenemos un informe de la Cámara de Contos sobre Belate, tenemos un informe de la Oficina de Buenas Prácticas que muestran algunas coincidencias y algunas discrepancias.
Reacciones de hoy 15 de septiembre tras conocerse esas conclusiones de los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, pero el pasado 30 de junio la presidenta navarra María Chivite defendía con vehemencia la adjudicación de Belate en estos términos.
Que es la adjudicación más transparente de cuantas se han llevado a cabo en este gobierno y probablemente la más transparente que se haya hecho la Administración Foral de Navarra.
Por lo demás, los grupos parlamentarios han evidenciado este lunes sus discrepancias respecto a las protestas de apoyo a Palestina que este domingo obligaron a suspender el final de la Vuelta a España. No han conseguido alcanzar la unanimidad requerida para aprobar una declaración institucional en la Junta de Portavoces.
La previsión del tiempo.
Para mañana se espera cielo nuboso, cubierto con nubosidad alta y nubosidad baja matinal en el tercio norte, donde eso descarta alguna precipitación débil y dispersa, tendiendo por la tarde-noche a poco nuboso. A estas horas tenemos 20 grados en Pamplona, 21 en Estella, 23 en Tafalla, 29 en Tudela.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Aleja!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Tiempo para la entrevista aquí en la Brújula de Navarra. Expertos piden acción ante el auge de la bulimia y la anorexia en menores. Se dan más casos y en edades más tempranas. Y para analizar este asunto, entrevistamos a la doctora Azucena Díez, es directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra. Hola, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, a ti, porque es un tema que nos preocupa mucho. Por poner en contexto, doctora, le voy a decir un tópico que vamos a ver si responde a la realidad. La anorexia se relaciona con no comer y la bulimia con atracones. y luego provocarse el vómito. ¿Esto es así exactamente o no?
Sí, en esencia sí, salvo un matiz, que es que la bulimia, los atracones se pueden compensar de diferentes formas, ¿no? El vómito es lo más frecuente, lo más conocido, lo que más se identifica, pero existe bulimia sin vómitos, con otro tipo de purgas o conductas compensatorias, como tomar fármacos, laxantes, diuréticos, o pegarse luego, digamos, palizas de ejercicio físico muy, muy, muy intenso en respuesta a ese atracón para compensar, ¿no? Se diría más correcto, sería algo para compensar el atracón.
¿Alguna de las dos tiene especial prevalencia o digamos que es más normal en menores, más anorexia, más bulimia, las dos están a la par?
Es mucho más frecuente la bulimia. Lo que pasa es que la bulimia avergüenza mucho. Hay muchas chicas, sobre todo, bueno, en general los trastornos de la conducta alimentaria son unas 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres, por eso hablo más de chicas, que como que lo sufren en silencio, ¿no? Ya están con sus dinámicas, sus ciclos de atracón, purga, pero si no las pillan, por decirlo de alguna forma, les cuesta mucho pedir ayuda porque se avergüenzan, ¿vale? Pero lo padecen entre el 2-3% de las adolescentes y mujeres jóvenes. La anorexia, que además suele ser más grave, es menos frecuente, ¿no? La anorexia implica una desnutrición, ¿no? O sea, quiero decir, para sufrir anorexia o ser diagnosticado esta enfermedad, no tiene que estar excesivamente delgado, y esto sucede más o menos en el 1%. Tampoco consultan las pacientes con anorexia porque no creen que estén enfermas, ¿no? Generalmente son traídas a las consultas.
Yo te pregunto casi más como padre que como periodista, entiendo que es más difícil detectar la bulimia, ¿no? Porque la anorexia tú ya ves que tu hijo o tu hija no come, en el otro le estás viendo comer, ¿no? Entiendo, ¿puede ser así o no?
Sí, es así, porque además los atracones, por definición, suceden a escondidas, ¿no? Con un gran componente, como digo, de vergüenza, y también las turgas las tratan de ocultar.
Cuando hablamos de menores, que es lo que decía al inicio, el auge en menores, ¿de qué edades estamos hablando?
A ver, está habiendo una anticipación. Estamos viendo más casos en edades prepuberales, como 9-10 años, ¿no? Incluso antes de que empiecen esos cambios en el cuerpo, que es lo que a veces les lleva a dejar de comer o a hacer conductas compensatorias. Pero bueno, más o menos la edad de inicio de la anorexia se sitúa con una media entre 13-14 y la bulimia un poquito más tarde, hacia el final de lo que es el colegio, digamos, 16-17, el inicio de la universidad es una edad típica de bulimia también.
Doctora, ¿tenéis alguna explicación de por qué han aumentado los casos y por qué se han adelantado las edades?
Bueno, las edades se han adelantado un poco por el fenómeno social que hay de, digamos, eliminación de la infancia y que prácticamente, ¿no?, las niñas con 7-8 años ya están con intereses que corresponderían desde el punto de vista del desarrollo psicológico a la adolescencia, ¿no? Ropa, digamos, más como sensual, sexy, por decirlo de alguna forma, bailes, exposición a redes sociales, ¿no? Entonces muchas niñas con 7, 8, 9 años ya están abandonando las muñecas y los juegos de correr, ¿no? Para estar con su skincare, sus maquillajes y sus tops, ¿no? Sus ropas, lo cual, bueno, personalmente me parece una aberración, ¿no? Me siento tan bonita como es la infancia y tan sencilla, es complicarle sin necesidad. Y el hecho de que sean más, bueno, y en ese contexto, ¿no? Pues también buscan una determinada figura y eso se asocia, ¿no?, al rol de adolescente, a un debut más temprano. Y luego el aumento de la incidencia clarísimamente se debe pues al confinamiento por la pandemia, ¿no? Donde todos estábamos con cierto temor, había un run-run social, ¿no?, de que vamos a estar muy quietos sin nuestras actividades deportivas y vamos a engordar, ¿no? Un poco esta sensación así muy general, y eso hizo que más gente con el aislamiento social, más exposición de nuevo a pantallas, redes sociales, pues comenzara con estas enfermedades. Hubo una gran acumulación de casos, digamos, de inicio, más casos de nuevos, y luego además también casos que a lo mejor ya estaban, pero no recibieron la atención médica suficiente, ¿no? Entonces, en pospandemia, de 2021 a 2023 y hasta el año pasado, ha habido como una avalancha de casos que eran además más graves. Ahora parece que se está como estabilizando el tema.
Citabas un un tema que me parece realmente importante, ¿no? Y es el tema de las redes sociales, donde todo el mundo tiene cuerpos perfectos, donde todo el mundo tiene yate, donde todo el mundo tiene unas vidas maravillosas. Evidentemente todo eso es mentira, pero lo que se aparenta no es que sea mentira, sino que es la realidad y que todo el mundo vive así y uno parece en su casa el más desgraciado del mundo, ¿no? ¿Están haciendo mucho daño las redes sociales para este asunto también?
Sí. Empiezan a salir ya estudios hechos en diversas poblaciones, diversos países, donde se ve que un exceso de horas, el tipo de contenidos es más difícil de analizar, ¿no? Pero que un exceso de horas en pantalla, ¿no? Por una parte, los contenidos que pueden ser, digamos, tóxicos a este nivel, ¿no? De autoestima, tolerancia a la frustración y demás, pues son fenómenos difíciles de estudiar, pero que se está sabiendo que se deterioran con un exceso de pantallas. Y luego también está un poco la cuestión de lo que los niños no hacen, y los adultos, ¿eh? Todos estamos un poco en este cáncer social que son las redes sociales, ¿no? Que es lo que el dejar de hacer deporte, dejar de tener una conversación a la cara, ¿no? Abandonar el contacto con la naturaleza, el cese, la reducción de estas actividades empeoran la salud mental, y eso ya está como muy, es muy claro, ¿no? Y de hecho está empezando a haber un movimiento muy potente. Ha estado de moda, ¿no?, esta noticia de reducir la exposición a pantallas en niños, o retrasar al menos.
Subrayáis el papel clave del pediatra en la detección, en la prevención y en el seguimiento tanto de la bulimia como de la anorexia. ¿Cómo puede actuar un pediatra para ayudar al joven o a la joven que tiene este trastorno?
Bueno, los pediatras tienen superpoderes, ¿no? Sobre todo si se les cuida, ¿no? Cuando el sistema les cuida, se intenta que el mismo pediatra permanezca durante un suficiente tiempo en el mismo cupo, es una maravilla de trabajo, ¿no? Conoce a las familias, puede ir viendo los factores de riesgo, por ejemplo, una niña que ya sabe que es muy perfeccionista, pues estas niñas que se sacan un 8 sobre 10 se disgustan, ¿no? Siempre muy exigentes consigo mismas y así muy complacientes, ¿no? La niña perfecta, ¿no? Pues estas niñas ya se sabe que tienen más riesgo, entonces si la familia acude y dice, mira, me dice que quiere perder unos kilos, pues bueno, se le tienen que saltar las alarmas y hacer mucha educación en lo que es una dieta saludable, que no tiene que ser por necesidad baja en calorías, y en promover más el ejercicio físico y evitar la exposición a dietas hipocalóricas en adolescentes, que es el trigger, ¿no? Es un poco el factor que desencadena, el único factor común a todas las personas con trastorno de la conducta alimentaria es decidir, me voy a poner a dieta, ¿no? Entonces, el hábito deportivo evita que sientan tanta necesidad de ponerse a dieta y socialmente verse como bien aceptadas, ¿no?, por otros aspectos de su persona que no son solo la figura. Entonces, el pediatra ahí tiene un rol fundamental, ¿no? En los primeros síntomas, entre la duda, siempre actuar, hacerles más revisiones, hablar mucho con ellas, con las familias, que las familias no descuiden el hacer al menos una de las comidas principales en familia, es un factor preventivo muy importante, ¿no? Que hay adolescentes que siempre comen aparte, entonces ahí pueden aprovechar para decir ya he comido o como después, y eso es importante, pues estar vigilante.
Doctora, ¿algún aspecto que le gustaría destacar?
Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Pero tenemos que concienciarnos, y aprovecho aquí los medios de comunicación, para que toda la sociedad abandone un poco la idea de la mujer como simplemente una determinada imagen, figura, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito de arena en no valorar tanto a las personas, en especial a las chicas, a las niñas, por su delgadez o no delgadez, esto contribuiría. Y luego pues seguir haciendo también un llamamiento a los que ponen los dineros, a los gobiernos autonómicos y centrales, para trabajar en prevención, porque se trabaja muy poco en prevención, ¿no? Hablan mucho de aumentar las camas de hospitalización, el número de especialistas en salud mental. Ojalá no hubiera que llegar hasta ahí, ¿no? Sino que se pueda fomentar la base de la pirámide, que es la prevención, pero de verdad, ¿no? Con medidas reales.
Doctora Azucena Díez, directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Brújula de Navarra.
Gracias a vosotros y buena tarde.
La Brújula de Navarra, Onda Cero.
Y les recuerdo que las tiendas de Vicarpin Pinturas están en Ansoa, en carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por la calle Vallarain y con aparcamiento gratuito en Tudela, en la calle Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatondo a 22.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Y recuerden que hoy es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la brújula de Navarra. Buenas tardes.